him. Turning now to Paul's letter to the Philippians, chapter 2 and verse 9.
Ahora leeré de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2, 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y el título de este mensaje es La Magnificencia de Jesucristo el Señor. Estos son días en el occidente de gran incredulidad, y particularmente en este país, en nuestro país. Hubo un tiempo, no hace mucho tiempo, cuando prácticamente todos entendían la enseñanza básica de la Biblia, lo que nosotros podemos llamar el plan de salvación, la venida de Cristo, lo que Él hizo, lo que Él alcanzó para la raza humana, cómo Él sufrió y murió para hacer expiación por todos aquellos que estaban condenados y separados de Dios por el pecado. Nuestra reconciliación con Dios es posible al creer en Él. Todo mundo sabía algo de esto. Pero ya no es así. Hubo un momento, hubo un tiempo, 60, 70 años atrás, cuando incluso las personas que no lo creían, personas que no tenían ningún entusiasmo por esto, sabían las cosas básicas acerca de Dios. Sabían algo acerca de sus atributos. Sabían acerca de la Trinidad, la maravilla de la Trinidad. Sabían acerca de la santidad de Dios y del gran poder de Dios. Sabían estas cosas. En teoría, sabían acerca de la gracia de Dios, su amor entrañable, y cómo Él proveyó a gran costo la salvación para nosotros. Estas cosas eran conocidas ampliamente. ¿Qué tan rápido se esfumaron? ¿Qué tan rápido nos convertimos alcanzamos un tiempo de incredulidad? Todo por el orgullo del hombre. El hombre ahora se ve a sí mismo como su propio Dios. Ya no hay Dios además de él mismo. Y él se molesta, se enoja si se menciona a Dios, si Dios se proclama, y tiene la noción de Dios como algo vano, como algo más bajo que él. Y él quiere en su lugar las cosas materiales. Y ahora su Dios, que él quiere las cosas materiales. Y rechaza las cosas espirituales. Y por algún tiempo, los niños que crecen en este país, ya por algún tiempo ahora, crecen sin conocer acerca de Dios. Y esto es una cosa asombrosa. Y ahora Dios es subestimado grotescamente. Y voy a usar aquí la palabra supuestamente, así se expresan las personas, supuestamente, suponiendo que Él es el Dios y que nosotros vamos a rendirle cuentas. Se usa esta expresión, supuestamente. Bueno, en esta era ya no sabe nada acerca de esto. Se ha sumado de su vocabulario en los periódicos, en la televisión, en la radio, en los medios, ya no hay nada de Dios. Y las personas que le adoran ahora son la minoría. Y no hay más grande catástrofe. No hay más grande error que puedas hacer, más grande insensatez que no pensar en Dios, deshacerte de Dios y de no hablar de la segunda persona de la Trinidad, de quien vamos a hablar ahora, del Señor Jesucristo, igual con el Padre, igual con el Espíritu Santo. Hay un solo Dios, una sola esencia divina, pero tres personas, tres seres distintos en la Trinidad. Y estamos hablando de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y a Él es al que se le rechaza, se le subestima. Bueno, no quiero aquí romper el tren de pensamiento ahora con esta ilustración, pero hay cosas embarazosas en la vida humana, cosas penosas, que las personas les toma tiempos para superarlas. Errores que son tan tontos y que los cometemos o se cometen por personas de grandes intelectos, mentes brillantes. Podemos pensar acerca de 1998, cuando la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, hizo una gran publicidad y lanzó algo a Marte, costando miles y miles de dólares para desarrollarlo. Y todo esto se anunció en todo el mundo, en los medios de comunicación, televisión, periódicos, y bueno, cuando se lanzó, en septiembre, creo, de ese año, y 10 meses después, bueno, ocurrió una calamidad. Puede ser que se haya desintegrado o quemado afuera de la atmósfera. Nadie sabe realmente. O fue después llevado hacia otra órbita, hacia en la dirección del Sol, y se perdió. Y después nos dimos cuenta rápidamente cuál había sido el problema. Y el problema fue una de las más grandes penas, vergüenzas que la NASA ha experimentado. Y el problema fue tan básico como este, que los quienes construyeron este cohete espacial lo habían programado en su programa de guía. Estaban trabajando sobre pulgadas, el sistema inglés, mientras que la otra parte del cohete estaba trabajando sobre el sistema métrico. Y por esta razón, pudo haberse quemado, pudo irse fuera de la dirección. Y les tomó años reconocer esto y superarlo. Y la vergüenza de los jefes de departamento era inmensa. Pero hay muchas cosas como esta. Y yo no quiero aquí decir que la raza humana es algo menor o que no tiene capacidades, pero hay muchos libros que se han escrito acerca de estos grandes errores, grandes catástrofes, grandes accidentes, bueno, no accidentes, sino que son causados por errores y una mala calculación que han causado gran vergüenza a las mentes brillantes, a los grandes. Pero no hay más grande error, no hay más grande insensatez, tontería, que subestimar a Dios viviente y al Señor nuestro Salvador Jesucristo. Y puedes estar subestimándolo. Puedes ya haberlo subestimado. Puedes ya no tener ningún interés en él. No puedes estar no pensando en él. Y no hay más grande error que este. Conocerle, estudiarle y relacionarse con él es el propósito más alto en la vida. El catecismo de Westminster, que famosamente lo dice perfectamente en una de sus respuestas, el fin del hombre, el más alto, es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. Si no te has dado cuenta de este propósito, un día tienes que encontrarle, un día tienes que estar frente a él, le tendrás que rendir cuentas. Y vamos a hablar en esta noche de la magnificencia de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahora, estos versículos representan la grandeza de Jesucristo. Filipenses 2, versículo 9. Y voy a expandir una o dos cosas de este versículo. Por lo cual, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y aquí nos presenta a Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, quien vino a la tierra. Es aquí la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. La encarnación de la verdad y de la realidad. La encarnación de la gracia de Dios, su amor perdonador, y cómo Él está listo para reconciliar. La encarnación del poder de Dios y la santidad y la pureza de Dios encarnada. Él encarnó todas estas cosas en su cuerpo, en una persona. Es la encarnación de la misericordia entrañable del Dios misericordioso. Nadie nunca fue como Jesucristo el Señor. Ahora quiero ir sobre algunos de estos versículos. Versículo 6, hay que escuchar estas palabras. El cual, se refiere a Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y aquí, como se nos explica, es un poco difícil de entender, pero es perfecto. Jesucristo, quien fue en la forma de Dios, siendo en forma de Dios, existiendo en la forma, y la palabra que se traduce desde a forma se refiere a su naturaleza permanente. Él nunca deja de ser Dios. Él siempre y siempre será Dios. Jesucristo es de la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, como el Padre. Él es un miembro de la Trinidad, siendo en forma de Dios. Cada parte de Él es divina y es Dios. No estimó el ser igual a Dios, que significa algo así. Él no pensó que su reino celestial era algo que de lo que tenía que asirse o tenía que tomar y no soltarlo. De la manera en la que se traduce al inglés, se utiliza la palabra como robar, como algo que se toma con la mano y se toma con la mano de manera súbita para asirse a él mientras se puede. Pero él no fue así. Su naturaleza divina, su relación con el Padre y con el Espíritu Santo, no pensó que esta relación era algo a lo cual aferrarse. Y él entonces vino a esta tierra. A pesar de que él nunca deja de ser Dios, él estaba listo para tomar la forma de un hombre y aceptar limitaciones y debilidades y ocupar un cuerpo que era mortal y que estaba sujeto a las circunstancias de la vida humana. El cual, siendo en forma de Dios, Cristo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como él disfrutaba de su reino en lo alto. Él no pensó en algo que fuera algo a lo cual asirse, porque él después se humilló y él tomó nuestro lugar para ser nuestro salvador. Este es el significado. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, las palabras que se usan en el inglés son algo distintas, pero el griego dice algo más o menos así. Él se vació a sí mismo. ¿Qué puede significar esto? Muchas de las traducciones modernas van por esta traducción literal y dicen se vació a sí mismo. Pero de hecho, no es muy correcto esto. Y es una pena que lo hayan hecho así las versiones modernas. Y es porque la traducción es inadecuada. Porque la palabra en griego, que quiere decir vaciar, también puede ser de manera figurativa. Y por supuesto que es así. Jesucristo no se vació, para traducirlo literalmente. Es como muy duro lo que Jesucristo hizo. Es que Él se dañó a sí mismo. Así que los traductores de la versión King James lo hicieron bien. Que es no tiene, se hizo como alguien que no tiene reputación, como algo que no es nada. Por supuesto, él sigue siendo Dios, pero él se hizo a alguien como si no fuera nada. Es así como él se humilló. Él se dañó su reputación, su posición en el cielo para poder entrar en un cuerpo humano y se hizo como nosotros para sufrir nuestras limitaciones. Él seguía siendo Dios y lo mostró en muchas ocasiones. Hubo muchos ejemplos en su vida, incluso aparte de sus miles de milagros en los que él mostró su naturaleza. Incluso cuando sus enemigos trataron de prenderlo y de ejecutarlo, él en esas ocasiones incluso solamente caminaba en medio de ellos y se escapaba. Pero aún así él estaba bajo algunas limitaciones. Él se hizo a sí mismo como alguien que no tenía reputación. Él se dañó su reputación para ser solamente un simple hombre. Por nosotros. De ser el mismo Dios a ser solamente un hombre. Charles Wesley dice, incomprensiblemente, Él se hizo hombre. Esa es la encarnación de Cristo. Se hizo a sí mismo de alguien de no reputación. Se despojó a sí mismo, dice la versión en español de la Reina Valera, y Él tomó la forma de siervo. Y fue hecho semejante a los hombres. Y ahora no tiene, no puede ejercitar su posición de gloria y toma ahora la forma de siervo. Ningún hombre, ninguna mujer ha guardado la ley de Dios como Cristo la ha guardado. Cada uno de nosotros ha fallado y está muy lejos de los estándares que requiere Dios. Estamos llenos de pecados. Podemos conseguir ciertas cosas, pero no otras. Y estamos manchados, contaminados, y somos caídos, y no estamos listos para el cielo, y seremos dejados fuera del cielo, y nosotros debemos ser castigados por nuestro pecado. Pero Él tuvo que guardar toda la ley de Dios en lugar de todos aquellos a quien Él salvaría. A todos aquellos a quienes Él perdonaría. Su justicia es la que compra el cielo para su pueblo. Y luego Él tuvo que calificar para ser el Salvador. Ahora, ser un Salvador significa que Él tuvo que ser clavado en la cruz del Calvario para sufrir y morir. Y que el Padre pusiera sobre Él toda la culpa de los pecados de aquellos que serían perdonados. Y Él tuvo que tomar el castigo de aquellos pecados en nuestro lugar. Al tomar el castigo de nuestros pecados, Él nos salva del infierno y del castigo. Al vivir la vida más perfecta que puede ser vivida y resistiendo todas las tentaciones y solamente haciendo cosas puras, hermosas. Y Él merece, Él gana por nosotros el cielo. Nosotros somos liberados, librados del castigo por la sangre derramada de Jesucristo, por su expiación, si creemos en Él. Y somos admitidos en la vida gloriosa y en el cielo por la justicia ofrecida por Jesucristo, ofrecida en nuestro lugar. Así que aquí sí que su vida en la tierra, su vida tuvo que calificar para ser un salvador. Si él hubiera pecado una vez, él se hubiera condenado. Por supuesto, él no podía pecar, porque él era Dios. Dentro de ese cuerpo, él era puro y divino e infalible, así que él no podía pecar. Y por lo tanto, Él podía ganar el cielo para nosotros, calificando como nuestro Salvador y llevando sobre Él el castigo de nuestros pecados. ¿Entiendes estas cosas? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hecho semejante a los hombres. En el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, con el modo de vida de un hombre, es lo que se refiere aquí, con los hábitos de un hombre, él fue a la cruz, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Él lo castigó en lugar nuestro. Él se convirtió en obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Cristo fue un acto voluntario. Él dejó que fuera dañado al tomar una forma humana. Él dejó que fuera castigado. Él permitió esto. Fue un acto voluntario. Él nunca dejó de ser Dios. Él se convirtió en un siervo del Padre, pero Él era igual al Padre, igual como Dios, pero Él voluntariamente se convirtió en un siervo para que Él pudiera ser nuestro representante y quien llevara nuestro pecado. Él se convirtió, cuando entró en la humanidad, en alguien débil. Él se cansó, Él tuvo hambre. Él conoció cualquier tipo de presión. En todo sentido, Él se convirtió en un hombre sujeto a la muerte. En su cuerpo, en su naturaleza humana, Él podía ser asesinado y Él podía sufrir. Él dejó sus riquezas para poder ser nuestro Salvador y para sufrir una gran, gran humillación. No hay nadie como el Señor Jesucristo. El Señor que se convirtió en humano. Por supuesto, Él tenía poder para levantarse de los muertos y para regresar a su gloria celestial. Y Él lo anunció. Yo tengo vida para entregar mi vida y para tomarla de nuevo. Es lo que Él dijo. Vamos a pensar acerca de su exhortación. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué versículo es este? Exaltar significa, el significado de la palabra es que Él ha sido levantado hasta las alturas máximas. Ahora, en cierto sentido, es donde Él ya estaba. Antes de que Él viniera, Él estaba en la altura máxima, en la máxima posición. Él ha sido levantado hasta lo alto, pero con una nueva cualidad, y voy a hablar de esto en un momento. Su humillación ha sido revertida completamente. Ahora Él es levantado. Dios le ha exaltado y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como gobernante, como juez. Leemos acerca de esto en el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y aquellos que no se doblen, doblen su rodilla y le busquen en vida, van a estar en problemas en el día del juicio. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora aquí dice que Dios, el Padre, le había exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y esto implica que el Padre ha hecho esto. Y esto puede levantar algunas preguntas, pero ¿no es que Cristo tenía el poder para levantarse a sí mismo de los muertos y luego ascender al cielo? y luego posicionarse a la diestra del Padre? ¿Por qué, podemos preguntar, en este pasaje el apóstol Pablo dice, Dios, que implica el Padre, lo hizo? Bueno, déjame responder esto. La Escritura nos dice que Jesucristo tenía poder y ejercitó ese poder para levantarse de los muertos él mismo. Tan sorprendente como nos pueda parecer, y para ascender y para tomar su posición previa, junto con el Padre, miembro de la Trinidad. Pero también, Dios el Padre lo hace en este sentido. Dios el Padre reafirma lo que Cristo ha hecho y está de acuerdo en todo sentido. El permiso de Dios el Padre es la manera de la Escritura de decirnos que Jesús tenía todo el poder, el permiso para poder hacer lo que Él hizo. Él llevó sobre sí toda hasta la última onza de pecado y de castigo que era para aquellos que Él iba a perdonar. Su justicia era más que suficiente para asegurar el cielo para cada uno de aquellos que iban a ser salvos. Así que, a pesar de que Él se levanta por su propio poder y asciende por su propio poder y toma su asiento a la diestra del Padre por su propio poder, Él lo hace a través del permiso del Padre. Y eso es una manera de probarnos a nosotros que su obra ha sido completamente aceptada y satisfactoria. Pero después el apóstol continúa aquí en sus declaraciones y dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y esa es una gran, gran, gran recompensa, una gran corona. Y esto nos sorprende porque aunque Jesús es igual al Padre, antes de que llegara aquí a la tierra, por supuesto que Él tenía todo. ¿Cómo es que pudo ser recompensado de alguna forma? ¡Oh, sí! Era maravilloso lo que Él alcanzó cuando Él adoptó un cuerpo humano. Lo que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, en su naturaleza humana, como Dios hombre, como el Señor Jesucristo, fue maravilloso. Y con consecuencias eternas. Esto que Él logró. Pero que Él recibió Él como recompensa. No puedes ser más grande que ser un miembro de la Trinidad. No puedes tener más felicidad, o alegría, o poder, o gloria. Nada puede ser añadido a esto, que a lo que Él ya tenía antes. Así que podemos preguntar, ¿qué fue esta recompensa? Cuando a Jesucristo se le da un nombre que es sobre todo nombre, ¿qué es lo que Él tenía cuando Él llegó de nuevo allá a la diestra del Padre que Él no tuviera antes? Bueno, Él había conseguido la salvación de todos aquellos que iban a ser perdonados y salvados. Lo que la Escritura nos dice es que cuando Él estaba en la cruz, Él lo hizo por la alegría que iba a conseguir después, al ver en su mente los rostros y conocer los nombres de todos aquellos que iban a ser salvados, cada uno de los que iban a ir al cielo por lo que Él hizo. Y por eso Él sufrió. Esa es la recompensa de Cristo. La recompensa de Cristo no es ser más que Dios, sino ver lo que Él consiguió, los millones y millones de personas perdonadas, a las que se les dio alegría en la vida y en la gloria eterna. Esa es su recompensa, queridos amigos. Para eso tuvo que venir y asegurar en su muerte y en su resurrección. Nuestro tiempo se ha acabado prácticamente. Hay más que yo quería decir. Pero la muerte de Cristo Él sufrió más allá que cualquier otra cosa. Y no puede ser comparado, no puede ser equiparado con nada que pueda sufrir un hombre o una mujer. Hubo un doble dolor. Por supuesto, lo que sintió en sus manos y en sus pies, él estaba ahí colgado en medio del día. Él fue herido. Incluso antes de ser clavado en la cruz, él fue latigueado con un látigo romano y la sangre corría de sus heridas. Pero hubo otro lado de su sufrimiento. El sufrimiento físico era una parte de esto solamente. Ese sufrimiento fue solamente el más pequeño. Fue una fracción de lo que él realmente sufrió. Cuando Dios el Padre, podemos decir, aunque esto es solamente el lenguaje humano, Dios el Padre puso un velo sobre su rostro y puso sobre él, sobre Cristo, todo el castigo que nosotros merecíamos. Un sufrimiento terrible del alma, desolación, separación de Dios, la sensación de esto. Todas estas cosas. El castigo eterno que nosotros merecíamos. Hasta que este castigo fue pagado completamente. Creo que estas palabras que voy a decir son muy bien son muy una buena descripción. Jesucristo tenía la voluntad para morir, para que nosotros los pecadores viviéramos. Qué listo estaba Jesucristo para darse así. Los clavos sobre sus manos y sus pies, su cuerpo dando la vida y sus sufrimientos tan grandes, pero más grande, lo que él tenía en mente. Esa rabia justa que iba a caer sobre él para salvar a los pecadores. Y él gastó allí su vida. La justicia cayó sobre Jesucristo, nuestro divino Salvador, nuestro dulce Salvador. La divinidad lo sostuvo hasta que la naturaleza, su naturaleza humana, estaba muerta. La muerte de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Señor, él lo hizo por sus enemigos. Esos somos nosotros. Por sus oponentes. Por quienes lo asesinaron. Aquellos que le rechazaron. Por mucho tiempo de sus vidas. Él lo hizo. Por aquellos que iban a venir a él. Por su poder y su gracia. El amor entrañable de Jesucristo. La magnificencia de Cristo. Su pureza. Su poder. Su amor, su sacrificio, oh amigos, la magnificencia de Cristo. Yo quería hablar, pero no hay tiempo, acerca de algunos de los nombres de Cristo. Maravillosos. Consejero. Príncipe de paz. No puedo mencionarlos todos. El Alfa y el Omega. El autor y el consumador de nuestra fe. Uno de sus nombres es mediador entre Dios y el hombre. Otro es Cordero de Dios, quien fue como un cordero al matadero como por nosotros. Y él es llamado también la fuente, fuente de bendición y vida, nueva vida y paz. A él se le llama el regalo de Dios inefable, que no se puede pronunciar. Esto quiere decir que Él es tan magnificente que el lenguaje humano no puede hacerle justicia a lo que Él es. No puede ser descrito adecuadamente. Él se le llama la luz del mundo. Se le llama el gran médico que cambia las vidas y los corazones y las naturalezas humanas. No hay nadie como Jesucristo, el Señor. Ven a Él. Confía en Él. Maravíllate de Él. Admírale. pide de él, añórale, pide por su perdón y de su poder en tu vida. Y Él te recibirá y te cambiará. Cree en lo que Él ha hecho con cada parte de tu ser cuando Él murió allí en el Calvario por las almas necesitadas. Nunca, nunca subestimes, nunca a Jesucristo. Es el más grande desastre, el más grande error que puedes cometer. Así que te presento a Jesucristo, el Señor y Salvador, el eterno Dios con el Padre, quien se convirtió en hombre por nosotros. Vamos a orar juntos. Oh Dios, nuestro Padre celestial, ayúdanos. Ayúdanos, oh Señor, líbranos de nuestra pequeña naturaleza, de nuestra insensatez, de nuestro materialismo. Despierta nuestras almas, levanta nuestros ojos y trae nuestra atención a Jesucristo, el Señor. Y que Él sea Señor y Salvador para cada uno de nosotros. Lo pedimos en su nombre, por amor a Él. Amén.